Llegó el momento de abordar una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM y en un espacio que es a la vez un programa de radio y un podcast. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Con esa música de entrada podríamos empezar. Estáis en la WKRP de New Orleans y estáis escuchando el programa Músicas de Jazz del Mundo.
Ya te digo, porque además era nada más y nada menos que un experto en esto del jazz, un tipo llamado Jimmy Smith, que, bueno, pues uno de esos recopilatorios compilados que hay por ahí de grandes nombres del jazz, pues es lo que hemos utilizado para empezar el programa de hoy. Por cierto, un track llamado Wild con The Wild Side, que a pesar de que empezaba con un poco así tenuemente, luego ya se iba yendo hacia el lado oscuro de la calle, ¿no? Y bueno, hoy es un programa un poco especial porque estamos a 5 de enero, cuando vosotros lo estáis escuchando. Nosotros hemos hecho un poco de trampa y hemos viajado en el tiempo y lo estamos realizando durante el 4 de enero, pero son las cosas que tiene la técnica, ¿no? Y las obligaciones un poco que vienen con esta víspera del Día de Reyes, que unos más que otros pues tienen que estar a estas horas mismamente enfrente de no sé, de hordas y hordas de niños y papás ahí luchando por ver a esos señores, ¿no?
Sí, pues sabéis que no es costumbre de Sin Audiencia hacer el programa enlatado, pero debido a mis obligaciones familiares, claro, y porque claro, no puedo tener dos niños que me retiren la palabra.
No, pues tienes que cumplir ahí, tío.
Mañana a las horas del del programa de Sin Audiencia, pues estaré yo viendo la cabalgata de Reyes y recogiendo caramelos en una bolsica.
Muy bien, muy bien. Pues creo que aquí el ambiente va a ser mucho más relajado en el Estudio 2 de Contrabanda que lo que tú vas a estar haciendo en el momento en que esto está saliendo al aire. Y bueno, pues tenemos contenidos variados en el programa de hoy. Tenemos estrenos, tenemos que comentar un reciente fallecimiento de esta misma semana. Tenemos algunas pelis que hemos visto, en fin, que es esta hora de Sin Audiencia se nos va a pasar casi tan rápida y tremebundamente como cualquier otra de cualquier otro día de la semana y del año. Y bueno, y que parece una tontería, pero que estamos haciendo el primer sinaudiencia.com de 2011, que quieras que no, pues no deja de ser una fecha con señalada, ¿no? Para entrar en ese año en el que cumplimos años, además.
Sí,
como
señor.
Como programa
cumplimos 10 años, 10 añitos,
nada menos. Sin Audiencia cumple 10 años y lo que es la madre de, o una de las madres de Sin Audiencia, que es Contrabanda FM, cumple también 20 años, 10 más que Sin Audiencia, dando la brasa pues en el dial de la FM de Barcelona, que también es una cosa a destacar en estos tiempos que corren y con la dificultad que supone mantener vivo un medio de las características como Contrabanda FM.
Bueno, doble efeméride.
Ya te digo ahí. Muy bien, pues vamos a meterle un poco a los contenidos, ¿no?
Vamos a meterle a los contenidos. Tenemos estrenos. Por tercera semana consecutiva los estrenos vienen en miércoles en lugar de venir en viernes.
Por los días festivos, ¿no?
A las fechas navideñas. Y si la primera semana fue por Nochebuena que caía en viernes, la segunda porque fin de año caía en viernes, y en este caso porque Reyes cae en jueves, pues tenemos estrenos. Tampoco es que haya mucho movimiento así de interés sinaudiencístico, pero bueno, podemos extraer un par de películas y una tercera que tienes tú por ahí que a mí no me salía,
sí,
para comentar, ¿no?
Muy bien.
Bueno, la primera que vamos a hablar, quizá porque es la que sea más thriller, ¿no? De alguna manera, es una adaptación de una película francesa reciente, Puguel, que ha adaptado por Haggis y que se llama Los próximos tres días. En el reparto tenemos por ahí a Russell Crowe, a Elizabeth Banks y a Lenny James, entre otros. Y nos explica, bueno, pues Russell Crowe tiene una vida bastante feliz junto a su esposa, hasta que un día su esposa es arrestada por un asesinato que dice no haber cometido.
Ajá.
Bueno, tras 3 años esperando el juicio, este hombre está intentando sacar a su mujer de la cárcel por todos los medios y educar a su hijo mientras tanto, y intentando demostrar la inocencia de su mujer, se produce la apelación final, pero el jurado la declara culpable. Entonces, digamos que para mantener a su familia unida, lo único que se le ocurre a este hombre es planear la fuga de prisión de su mujer.
Bueno, bueno. Hay un punto interesante, un punto quizás también de historia con doble vida, ¿no? El caso de la esposa de Russell Crowe, porque si la condenan finalmente, igual es que realmente sí que realizó ese asesinato, pero para eso hay que ver la película.
Sí, y bueno, y aquí entras en el dilema un poco. Si tú supieras que alguien muy próximo y muy querido realmente es culpable de algo, ¿lo arriesgarías todo por devolverle la libertad?
Bueno, es lo que hablamos. Quizás hay situaciones y situaciones en las que quizás tú sí que respaldarías a ese ser próximo, ¿no? Si, según cómo se hubieran dado los acontecimientos.
Sí, no, según las circunstancias,
exacto,
¿no?
En esta también, si no lo digo reviento, sale también Liam Neeson y un productor de rap que ya hemos hablado de él alguna vez aquí, de Reza, que también hace un pequeño papel de esos que va picoteando y que también está, es un tipo que anda inmiscuido en un proyecto interesante en una película de artes marciales que ya hemos comentado aquí alguna vez y que a ver si durante este 2011 la acaba llevando a cabo, ¿no?
Uh-huh. De Reza, la última en que hablamos de que salía él era el que hacía el papel de músico que le extirpan un órgano en la película.
Exacto, en la de Jude Law y Forest,
sí,
Whitaker.
Que ahora no me acuerdo del título.
Y yo tampoco.
Hablamos bien de ella.
Los Repomen.
Sí,
¿no?
Exacto, Repomen.
Repomen, los recuperadores.
Sí.
Que,
pues por ahí estaba.
Hemos tenido doble lapsus, tío. Ahí.
Sí, señor.
Joder, macho.
Bueno, pues luego otra película que tenemos es una película que podría estar más. También tema prisión, en este caso,
sí,
otro tipo de prisión. Se llama la película Camino a la Libertad. Es una producción estadounidense. De bien pasadas 2 horas,
uh-huh,
y dirigida por Peter Weir. Aquí tenemos en el reparto, pues un reparto muy coral, con grandes nombres. Tenemos a Ed Harris, tenemos a James Sturges, a Colin Farrell, a Mark Strong, y nos habla de que 7 prisioneros, aprovechando una ventisca durante la época en que gobernaba Stalin en Rusia, deciden escapar de un gulag soviético en el año 1940.
En Siberia, además.
En Siberia.
Con todo lo que significa estar ahí prisionero en un lugar tan adverso.
Entonces, supongo que aprovechando que estos 7 prisioneros tienen que huir de ese gulag, pues tendremos una película de aventuras, poco buddy movie en plan coral, ¿no?
Uh-huh.
Y veremos qué tal está esta película del director, entre otras, de Master and Commander, ¿no?
Sí, que además llevaba como 7 años, esta ya la hizo en 2003 sin hacer ningún registro como director y, bueno, a ver qué tal. A mí, si te digo la verdad, lo que me ha llamado la atención de esta peli, aparte de que, por lo menos por la sinopsis general, parece una peli de fugas carcelarias, lo cual no está nada mal. Ya veremos a ver si luego se centra solo en eso o va a más cosas, pero también me ha chocado un poco que ha sido rodada en parajes, podríamos decir, entre comillas, muy exóticos y de registros climáticos muy diferentes. Entonces, por eso, yo no sé mucho de la peli, pero por eso quiero pensar que quizás sí que es una peli de aventuras, porque recorren mucho trecho en el mapa, por lo que se ve en el cuaderno de rodaje, ¿no? Entonces, quizás sí que tenga algo de aventura también y de acción, por supuesto.
Y luego había una tercera película que a mí no me salía, que tú me has comentado.
Que era Animal Kingdom, que uh-huh, si igual a ti no te sale y a mí sí es porque igual va para la semana que viene o
alguna cosa
de estas que bailan a veces en las webs. Y esta simplemente yo quería comentar, más que nada porque me sonaba de haber oído hablar de ella en algún momento, y no me preguntes si en algún festival o por noticias de internet o lo que sea, pero es una peli australiana de un tío debutante, David Mitchell, y que nos lleva de viaje a los poco conocidos bajos fondos de la ciudad australiana de Melbourne, ¿no? Es una trama muy coral también, con muchos personajes, con gente que entra y sale dentro del ambiente, digamos, del AMPA de Melbourne, Y quizás yo la quería un poco reseñar simplemente pues por el rollo de que pues tenemos un sitio no muy conocido, de nuevo, con una quizás una un tipo de historia que ya conocemos de otros sitios, pero que sabemos por diferentes registros que cuando, por ejemplo, pues en el cine danés o en el cine sueco o en cualquier otro cine que no estamos acostumbrados a ver historias de crimen o de AMPA o de así, o de temática negra, entre comillas, pues siempre acaban sorprendiéndonos porque dan una visión local que quizás pues no tenemos de la visión general que tenemos de este país o de esa ciudad, ¿no? Entonces, por eso más que nada quería un poco comentar esta Animal Kingdom, que supuestamente viene esta semana, pero quizás venga la que viene.
Muy bien. Hablando, por cierto, de lo que decías de países nórdicos y estas cosas, sí. Recordamos que ya sobre las novelas de Stieg Larsson se hicieron ya las adaptaciones al cine.
Sí.
La primera película de estas adaptaciones de las novelas de Larsson fue Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, tal como se llamaba el primer libro, se llama. Uh-huh. Y le dieron el encargo de hacer el remake americano a David Fincher.
Uh-huh.
Entonces, David Fincher está haciendo este Millennium, el título de esta película será Millennium, a secas. Y cuando termine este rodaje de Millennium, va a adentrarse en su primera producción en tres dimensiones.
Sí, porque a Millennium no hace falta, ¿no?, ponerle tres.
No, en principio no. Recordemos, es una novela negra, sí. y la película pues es más
de intriga,
thriller, detectives y estas cosas, que no con una hacker por ahí y tal.
Que por cierto, ni tú ni yo le hemos hincado el diente todavía, ni al libro ni a la peli, ¿no?
Yo era... A ver, a mí me pasa un poco el efecto popularidad, me tira un poco para atrás, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, me pasó con La Bruja de Blair, que todavía tengo pendiente de ver la película, me pasa con estas novelas que son super bestsellers y tal, pero bueno, mi hermano es un devoralibros, o sea, a mí me gusta la lectura, pero a él lo suyo ya es una pasión desenfrenada, y entonces yo sí que un poco le hago bastante caso porque me aconseja bien.
Uh-huh.
Y él se ha leído las tres novelas y me ha dicho que, bueno, que vale la pena, que a pesar de ser un bestseller tienen cosas que están interesantes. Podríamos abrir un poco de debate a la sinaudiencia que se haya leído los libros de Larsson, si valen realmente la pena, incluso si valen la pena las producciones que se hicieron de las tres películas, aunque no sean producciones hollywoodienses sino europeas. También pues que lo recomienden por el libro y quizá nos aventuremos.
Claro, porque además pues creo que es una casualidad, una coincidencia, pero mi hermana Miriam también se ha leído la trilogía de Millennium y bueno, quizás igual lo que deberíamos hacer algún día de estos es coger a nuestros hermanos o hermano y hermana y
correrle los libros.
Correrle los libros o que nos llamen un día en directo y nos cuenten en persona.
También.
Que en un cuatro minutillos qué es lo que tienen de sí estas novelas, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, sería otra opción. Aunque bueno, otra opción es leérnoslas y contarlo en audiencia directamente. Bueno, pues David Fincher.
Estábamos con David Fincher.
Sí, bueno, estas cosas, estos saltos que pegamos en sin audiencia ya habituales, que supongo que nuestros oyentes están acostumbrados. Bueno, pues la adaptación que hace a las 3D es de una novela ilustre de Julio Verne, que es 20.000 leguas de viaje submarino.
Hombre, pues es una de las que se presta ahí para hacer un 3D que se note, ¿no? Y que se luzca.
Sí, lo que no sé si acaba una película de aventuras 100%, no sé si acaba de cuadrar con el estilo de Fincher. A mí, no sé qué decirte.
Hombre, es realmente complicado, sí. La verdad. Sí, la verdad que lo dices. Pero, hombre, también tenemos que confiar en la versatilidad de Fincher, ¿no? Igual.
Sí, tenemos que confiar y esperemos que no se vaya, que yo es lo que creo que no hará, irse por las ramas de una Liga de los Hombres Extraordinarios o una cosa así, e intentará hacer una película que, bueno, dentro de las 3D y aprovechándolas, pues sea más una película de aventuras, pero con su intriga, con ese Capitán Nemo, que recordemos la historia, es un barco que en el año 1870... están investigando la aparición de un monstruo marino en el sur del Pacífico y van con un buque de guerra a investigar los hechos. Entonces el buque de guerra, que en teoría debe descubrir si esta bestia existe y en su caso destruirla, pues es atacada por este monstruo y el barco es hundido. Pero una extraña nave lo rescata. Y aquí tenemos, pues, al Nautilus y a su capitán, claro, a su capitán Nemo, y entonces a partir de aquí, pues, el clásico de Verne, pues, será adaptado una vez más, porque no será la primera adaptación,
sí, la
ni mucho menos.
La enésima, había que contarla a saber, pero...
Al cine, y esta vez, pues, con las 3D de rigor, que parece que últimamente, si los directores no se apuntan a alguna película en 3D, no...
Ya, a mí siempre me ha parecido una golosina gigante este libro de Julio Verne. Y de hecho, pues lo leí bastante ñajo la primera vez, y el hecho de que ya, digamos, nada más comenzar la acción del libro, como tú muy bien dices, ya, digamos, tengamos a ese misterioso personaje con esa parafernalia tecnológica, digamos, desarrollada fuera de su tiempo y tal, pues siempre da pie, pues, a que igual, evidentemente, si un guionista quiere ahondar en el pasado de Nemo, de pues, cómo ha llegado allí, cómo ha llegado a tener semejante tecnología en el tiempo que corre. No sé, me refiero que es una que la historia por sí misma es potente y es golosa, pero deja suficientes flecos abiertos como para poderle, digamos, desarrollar mucho más su digamos, cosmología, ¿no? Dentro de lo que es su misma historia. No sé.
Hombre, y además Fincher es un director que le gusta dar una vuelta de tuerca en la psicología de sus personajes, con lo cual... allí Nemo puede tener mucha tela que cortar.
Independientemente de que lleve turbante o no, ¿no?
Sí, dejando aparte los rasgos raciales, ¿no?
Ahí.
Bueno, pues eso. Pues Fincher se apunta al carro de las 3D y no es el único, ¿por qué lo digo? Porque hoy me he quedado un poco conmocionado porque he leído que un clásico, en este caso un clásico catalán de la literatura, que es el Mecanoscrit del Segon Origen, de Manuel de Pedrolo, va a ser adaptado al cine por Bigas Luna en 3D.
¿Y de qué año hablamos de este manuscrit?
El Mecanoscrit. Mecanoscrit. El Mecanoscrit del Segon Origen, yo diría que es una novela de los años 70, de Manuel de Pedrolo, y yo la tuve que leer como trabajo del colegio.
Trabajo de escolar.
Sí, en la EGB antigua. Y es una novela interesante. O sea, la historia que plantea es curiosa porque es un chaval de 12 o 13 años que se llama Didac. Es negro afincado en Cataluña, lo cual tampoco es muy corriente.
Sí, en aquellos años.
Que por unas causas, él va a un estanque él vive en una zona rural de Cataluña y se sumerge en el estanque a buscar no sé qué, que se le ha perdido. Y justamente cuando él se sumerge y está buceando, hay un ataque alienígena que arrasa la Tierra.
Incluida Cataluña, por supuesto.
Claro, arrasa la Tierra. Entonces, cuando él sale... Las personas que por una cuestión u otra no han estado expuestas al aire se salvan, porque es una propagación súper rápida y tan rápido como elimina la vida, desaparece. Uh-huh. Entonces, él encuentra una chica que tiene 15 o 16 años y entonces es pues un poco mecanoscrito del Segon Origen. El Segon Origen, pues tienen que preservar la especie.
Claro.
Y entonces, bueno, es una novela atrevida a su tiempo.
Busca,
tiene este toque de supervivencia, ciencia ficción al inicio, pero además muy curiosa porque habla de una relación interracial de un niño de 12 años, que sería un menor, con una chica que tampoco tiene 15 o 16.
Sí, pero...
Cómo tienen un hijo, cómo...
Pues tienen que hacer mayores.
Correcto,
a la fuerza, porque
sí,
se acaba
sí.
la vida en la Tierra.
Exactamente, vamos. Y entonces... Como novela, es una novela que está bien, es un clásico de la literatura catalana, como te digo, pero a mí lo que me llama la atención es que hayan escogido esta película para rodarla en 3D, porque realmente tampoco... O sea, es como si, para que nos entendamos, como si rodaras The Road en 3D.
Vale.
No tiene mucho sentido.
Claro, o sea, si como mucho muestras las imágenes de hecatombe, pero será poco trozo también.
Es que la hecatombe... En el libro es una página.
Ya.
Porque él está buceando y cuando sale ya no hay nada, ¿entiendes?
Ya.
Entonces, bueno, pues no sé, me llama la atención. Sé que hay una empresa metida de por medio que es la que quiere hacer el rodaje en 3D y va a ser la primera película española en 3D. Y entonces, yo supongo que toda esta parafernalia, no sé ahora, señor Vigas Luna, si escuchará sin audiencia y nos llamará para decirnos que esto no es así.
Bueno,
pero
pues
a mí me huele un poco a subvenciones. Bueno. Me huele un poco a I+D, primera película española en 3D, apoyos financieros, no sé. Porque yo por trama no le veo el sentido a hacerla en 3D. Pero bueno, la noticia salía hoy en los periódicos.
Porque es lo que hablamos, ¿no? Que no hay, digamos, en la trama momentos de espectacularidad o de acción importantes como
para... no hagan en 3D el parto de la criatura.
Bueno, bueno, esa, bueno, no hay, no, vamos a hablar de partos en 3D, por favor.
Bueno, o sea, quiero decirte, no, es una película realmente de relaciones humanas y ajá, de un mundo despoblado y un poco de esperanza, desesperanza puesta en una balanza. O sea, es que tampoco, uh-huh, es una historia humana.
Vale,
bueno,
vale, vale.
No sé, yo no sé cómo las van a explotar, pero bueno. Primera película española entre
Que nos lo expliquen, que nos lo expliquen, que nos queremos.
Nos lo explicarán diciendo que pasamos por taquilla y si taquilla no es un éxito, pues ya con las subvenciones habrán cubierto esas cosas que hacen.
Bueno, bueno. Sí, hay, quizás hay otros proyectos que se merezcan más grabarse en 3D, pero bueno.
Bueno, a mí me vienen a la cabeza proyectos que se pueden hacer en plan más espectacular. No porque esté a favor ni en contra, pero ahora mismo se estaba rodando un Capitán Trueno.
Sí, una peli de aventuras.
Una peli de aventuras, ¿no? No sé, cualquier cosa que le puedes dar con unas 3D mayor lucimiento que no a Meganus Creed, pero bueno, oye, ellos sabrán.
Bueno, bueno.
La noticia es esta y nosotros la contamos cómo se produce.
Y así la damos y ya por lo menos le echamos el ojo al proyecto y si hay novedades al respecto, pues ya nos iremos enterando del asunto.
Correcto.
Muy bien, pues también yo tengo alguna que otra noticia. Esta es un poco menos divertida que todas las que hemos dicho hasta ahora, y es que tenemos de nuevo una muerte de un actor conocido reciente. El pasado lunes, el día 3 de enero, murió el actor inglés Pete Postlethwaite, que nunca me sale decir el nombre entero si no lo veo escrito. El tipo contaba con 62 años, llevaba ya mucho tiempo luchando contra un cáncer que lo estuvo, digamos, manteniendo un poco a raya durante cierto tiempo, pero porque se ve que lo tenía hace ya bastantes años. Y el rollo es que pues finalmente se lo ha llevado por delante, ¿no? Como pasa con mucha gente con esta enfermedad. Y para quien no se acuerde ahora, que supongo que Pete Postlethwaite a todos lo llevéis en la cabeza porque últimamente ha salido en unas cuantas producciones en audienceras, pero porque os hagáis una idea, digamos, real de quién era, pues deciros que era el coprotagonista junto a Daniel Day-Lewis en El nombre del padre, del Jim Sheridan, y que, bueno, pues este hombre, aparte de que ha hecho unos cuantos títulos, digamos, a nivel internacional, el tipo, pues, empezó haciendo teatro, y además rollo teatro clásico inglés, rollo Shakespeare, y así, sí, en los 70 y en los 80, compaginándolo con muchas series de televisión y TV movies. Pero hasta, digamos, aquellos años, el 93, que fue cuando se hizo En el nombre del padre, que fue cuando, digamos, dio el batacazo a nivel internacional, porque además es por esa película estuvo nominado al Oscar como actor secundario en aquel año, que por cierto no se lo llevó porque estaba por ahí Tommy Lee Jones de secundario en El fugitivo y es a él a quien le dieron el premio. Y aunque esta peli que lo hizo popular se rodó en el 93, él justo antes de esta peli ya había salido en Alien 3, de ese director que acabas de hablar,
David Fincher.
Esa peli un poco de que ya tiene unos tintes en cierta manera malditos en Sin Audiencia,
peli que espera,
por su condición.
Espera, bueno, una segunda oportunidad por mi parte, siempre lo he dicho, todavía
sí,
no
sí,
se la ha dado.
Y de hecho se la deberás dar en algún momento, porque yo te lo recordaré siempre que pueda. Y luego también, pues en aquella misma época, justo antes de En el nombre del padre, hizo también El último mohicano, que es una peli que ya tuvo una cierta repercusión comercial importante y que quieras que no, pues a pesar de su nombre complicado de pronunciar, pues la peña ya le siguió un poco la pista, ¿no? A partir de entonces. Y después de En el nombre del padre, pues la verdad es que fue apareciendo en muchas producciones, bastantes de que no incumben mucho al contenido de Sin Audiencia, pero algunas que sí, y quieras que no, pues esas las vamos a comentar un poco más en concreto, porque de hecho el señor Pete Postlethwaite, por ejemplo, aparece en esa película de Complejo Entramado, que ya hablamos hace poco de ella también, aunque fuera de refilón, que es Sospechosos Habituales, del año 95, y él hacía ahí el papel de Kobayashi, uno de esos personajes que había que tener en cuenta para acabar de, digamos, de conseguir desenlazar esa complicada trama que tenía esta película, ¿no?
Kaiser Sose, ¿no?
Kaiser Sose era el...
Sí, sí, por eso, no lo digas porque sí. Aquí se desvelan muchas cosas.
Exacto, yo ya... Mira que esta peli ya, pues que eso, que tiene ya... ahí, del año 95, pues tiene sus 16 años ya. Pero a mí me sigue costando decir cosas de ella para no intentar spoilerear los comentarios, ¿sabes? Uh-huh. Porque me parece tan redonda y tan... y tan increíblemente, digamos, audaz a nivel sobre todo de guión que, bueno, que la sigo recomendando y cuando encuentro a alguien que dice que sabe de películas y estas cosas o que se dice cinéfilo, no sé qué, que a veces la peña se pone unos adjetivos así un poco extraños, yo le digo, ¿has visto esta? Y yo, pues no, digo, pues entonces cállate la boca, tío. O sea, Sospechosos Habituales es un clásico de los 90, ya lo podemos decir con la perspectiva del tiempo. Y el señor Postlewaite pues aparece por ahí, entre otros muchos, que como pues, como el Gabriel Byrne, como todos los demás que salen en esta peli, porque además es una peli bastante, bastante coral. Y que por supuesto aquí reivindicaremos siempre por su contenido, sobre todo pues en plan cine negro, ¿no? Y ese nudo especial, tan especial que tiene. Y tan original, al fin y al cabo.
Nudo y desenlace.
Porque cuando lo desenlazas el nudo, dices, joder, cabrón, o sea, chapó.
De todas formas, a mí siempre, o sea, hay películas que siempre te sale el típico listillo que te dice, pues yo lo había visto desde el primer momento. O sea, en El Sexto Sentido, en Sospechosos Habituales y tal.
¿Y tú lo viste en
yo en eso lo reconozco. O sea, ni en El Sexto Sentido lo vi, ni en Sospechosos Habituales lo vi, ni... A mí
normalmente
las películas que están bien llevadas a mí me engañan bien, no sé.
Claro, claro.
Pero además...
Yo me dejo también.
Exacto, ¿eh? Yo me dejo un poco. Yo entro en el juego, claro, porque si no... Tampoco en cuanto veo una trama así un poco desarrollada me pongo a hacer cábalas. Esto es por esto, porque esto dijo esto, ¿no?
O sea, claro, simplemente,
no hace falta,
simplemente
se disfruta y...
claro, vas disfrutando y vas quizás deshaciendo nudo, si acaso, con los datos que te van dando, pero tampoco intentas hacer de adivino o de brujo que sabe el futuro o que sabe, no sé, a veces es que se huele mucho, pero yo en esta creo que no se huele demasiado y de hecho, o sea, creo que hasta ha sido copiado en cierta manera en películas que se han hecho después,
sí,
más,
sí.
Más malas en copia, por supuesto. Y que, bueno, pues Sospechosos Habituales hay que repasarla las veces que haga falta. Y de aquí no pararemos de recomendarla.
Ojo, con lo cual no eximo a las películas tramposas, que para mí es diferente películas de desenlace sorpresivo de las películas tramposas. Las películas que te engañan con flashback, sin decirte nada, de pronto te ponen una escena y es un sueño, es onírica o es un pensamiento de uno de los protagonistas. O estas películas a mí no me cuelan. No me cuelan porque para mí son carencias de guión, precisamente, porque lo que haces es, para explicar algo que no podías explicar mediante otro proceso, pues recurres pues a los sueños, a los pensamientos, a los flashbacks y tal, y además sin decirle nada, lo que dices tú, quitando la información al espectador para que no la tenga y en
eso
ningún momento...
Ocultar información está muy feo. Y si quieres hacer una gran trama y un gran nudo y un gran laberinto argumental, hazlo, pero sin engañar a la gente.
Eso, hombre, tampoco hace falta hacer lo que hace el señor Shyamalan, que encima luego te coge y te hace una compilación de escenas donde te pasa por la cara donde te ha dicho las cosas y no te has dado cuenta, lo cual tampoco es necesario.
Bueno, pero eso es un poco ya... Porque, a ver, Shyamalan es un tramposo de libro. O sea, es un tipo que tiene, digamos, no sé dónde aprendió cine, pero había una asignatura que era trampas en las películas. Y este tío lo ha hecho siempre y además, o sea, eso me parece...
No, pero que ya que para mí no son trampas porque... las escenas te las pone en la película y eres tú el que las puedes ver o no ver.
Pero no soy yo, y estoy pensando sobre todo en la del bosque. Yo me acuerdo de esa secuencia de escenas que supuestamente te refrota todo, y realmente aún en esa secuencia de escenas sigue siendo tramposo el cabrón. No sé, o sea, lo veo como encima que lo hace para lavarse las manos, para limpiarse la imagen de trampa, pero realmente no.
Lo que pasa es que yo creo que ha sido un director que prometía una carrera fulgurante y luego ha ido un poco a la baja. Porque ya no quiero hablar del Mimo del Agua, como decían esto, hostia, y otras películas, porque
mimo,
realmente fue una decadencia. Pero sí que tiene títulos súper interesantes, El Sexto Sentido, pero para mí la que más, la de El Protegido, ¿era?
Sí, creo que una
con
de
el Bruce Willis. Esta
no la llenó,
que, pues hombre, pues mira, imprescindible, porque yo creo que es...
¿Para que te engañen?
No, porque es de las mejores películas, la mejor para mí que tiene, pero además porque es otra visión del tema de los superhéroes.
Ajá.
Y además una visión súper interesante. Yo creo que coincidirán muchos sinaudienceros conmigo de que es la película de Shyamalan que deja mejor sabor de boca con diferencia.
Que esta es donde sale Samuel L. también.
Sí, sí, sí. Aquí Bruce Willis y Samuel L. se necesitan.
Vale, vale. Pues esta yo me la apunto. Porque a este le pilla un poco de tirri al Shyamalan, pero bueno.
Yo ya te digo, para mí es su mejor película y con diferencia. Y además es de la época en que no te vendían una cosa por otra. Porque él, yo creo que también el parte del problema que ha tenido él es, no sé si por la productora o por intereses y tal, los trailers que le hacen. El Bosque, yo creo que no es una mala película, pero padece la carga de que la vendieron como una película de terror y no lo es.
Independientemente de las trampas que tenga.
Exacto, independientemente de que sí que esa es bastante más tramposa que a lo mejor el sexto sentido protegido. Pero bueno, dejemos de hablar de Shyamalan.
Vale, sí, porque estamos hablando del señor... joder, mira, si no lo leo no lo puedo decir. De Postlethwaite, que no me sale sin...
¿Te acuerdas de Postlethwaite?
Postlethwaite. Bueno, estábamos hablando del papel de Pete Postlethwaite en sus preciosos habituales, pero también... En aquella segunda mitad de los 90, el tipo participó en la segunda parte de Parque Jurásico, por ejemplo.
Señor.
En El Mundo Perdido, él formaba parte de uno de los grupos de...
Uno de los grupos de cazadores de dinosaurios.
Que aparecían en la película, y quieras que no, no sé si fue a partir de esta intervención que luego también apareció en otra peli un poco más seria de Spielberg, aunque Spielberg aquí en esta solo estaba de productor.
Spielberg hablaba maravillas de él, ¿eh? Dice que fue el mejor actor que tuvo bajo su dirección, ¿eh?
Yo es una peli que no he visto, la de Amistad.
Amistad,
que
sí.
Ahí creo que tiene un papel de los importantes en la peli. Y bueno, quizás a raíz de esa interpretación en la segunda parte de Jurassic Five, pues le llamó también para Amistad, porque creo que fue posterior. Luego, el tipo pues también ha estado haciendo... Ha participado en algunos remakes luego a lo largo de la década de los 2000, como por ejemplo en el remake de La Oriental Darkwater, o también en no lo llamaría remake, lo llamaría refrito de La Profecía, que se hizo en 2006, donde él también aparecía, tenía un papel ahí de alguno de los padres de curas que aparecían en la película. Luego, por aquellos años también... Y ya veis que da un salto del 97 al 2005 prácticamente, porque entre ese rango de, digamos, de tiempo, el tipo hizo bastantes pelis, pero no son, bajo mi punto de vista, demasiado sin audienceras, entonces tampoco las vamos a comentar aquí, ¿no? Pero lo que decía de que es que en 2006 estuvo a punto de ser nominado a los Razzies por su intervención en una adaptación de una serie de animación, que no sé si os acordáis de ella, de Aeon Flux, que fue una peli bastante criticada en su momento, y bueno, pues casi por aparecer en esa adaptación de Aeon Flux, el tipo estaba en la lista, digamos, de actores secundarios, digamos, potenciales para los Razzies de aquel año 2006, pero al final no acabó siendo seleccionado entre los cuatro peores, y aquel año se lo acabó llevando el premio Hayden Christensen por su papel en la Venganza de los Sith, que era el que tocaba en aquel año, ¿no? Luego, a partir de 2006 en adelante, pues lo hemos tenido, por ejemplo, en Solomon Kane, hace un par de años, que haciendo un papel de uno de estos puritanos con los que tenía que tratar el propio Solomon Kane en su historia. Y luego, en este año, pues lo hemos visto la gente lo ha podido ver, porque yo no he visto las tres, en Origen, por un lado, luego también ha estado en Furia de Titanes, y el tipo también apareció en la peli esta de Ben Affleck de los ladrones de furgones, que comentamos aquí cuando se estrenó, The Town, que también tenía un papel secundario. Y de hecho, para 2011 ha dejado un estreno póstumo de una peli, una comedia, con, digamos, orientación musical llamada Killing Bono. Y bueno, esta pues quizás volveremos a hablar de ella cuando se estrene en cines, porque plantea una situación muy divertida en el mundo de la música, ¿no? Sobre... una reflexión sobre la fama, sobre dónde van algunos que hacen determinados estilos, dónde van otros que hacen otras cosas diferentes, y bueno, y todo relacionado con el Bono de U2, que no es ni el Bono de José Bono, el de aquí, ¿no? Así que, no sé, eso es un poco los retazos que he conseguido sacar cinematofágicos de la biografía del señor Peter, tengo que mirarlo de nuevo, Postlethwaite, y que de hecho pues es un tipo que para la formación tan clásica que ha tenido, pues ha tenido bastante contenido sin audiencero en su currículum.
Muy bien. Pues si quieres, pasamos ya a lo que hemos visto.
Sí, 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 porque ya llevamos ahí por el más o menos el Ecuador y un poquito más del Sin Audiencia de hoy, y quizás pues sí que nos tenemos que meter ya con alguna de esas cosas que tenemos pendientes de comentar a la Sin Audiencia.
Yo tenía una película que hablé un poquillo de ella, porque dije en su día que situaba Los Sanfermines en Sevilla, lo cual no deja de ser una anécdota dentro de la película.
Sí.
Y es una producción que está a medio camino entre la comedia, las películas de acción y las películas de Misión Imposible y de James Bond, ¿no?
Uh-huh.
Con todo ese pupurri tenemos Noche y Día, del director James Mangold, que si recordáis dirigió entre otras Copland o Identity.
Uh-huh.
Identity, un thriller que, bueno, que a pesar de que el final tiene admiradores y detractores, no dejaba de tener cosas curiosas.
Sí.
Y bueno, pues James Mangold dirige aquí a Tom Cruise y a Cameron Díaz, que son los que están en el meollo de la función, con la curiosidad de un Jordi Mollà haciendo un papel de malo.
¿De malo en formato anglosajón o de malo en formato latino?
Bueno, siempre con el toque latino,
vale,
sí.
Vale.
O sea, está allí aportando el deje.
Bueno, bueno.
Entonces, bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es a Tom Cruise riéndose de su personaje de Misión Imposible. O sea, realmente es así. Curiosamente, a pesar de lo que se pudiera decir en principio, la película está bien. La película está bien porque, digamos que se lleva al extremo de la parodia,
sí,
pero sin ser una parodia en plan spoof movie. O sea, no es una parodia
Es contenida en
una
garra loca.
Sí, es contenida porque las escenas de acción, excepto una, que además es la que mete el pisotón cañí, que luego hablaremos de ella, las escenas de acción están bien rodadas. Además, Tom Cruise podrá gustar más o menos, pero es un tío acostumbrado a rodar escenas de acción.
Uh-huh.
Y entonces todas las coreografías y planos están muy aprovechados. La sucesión de escenas es con un ritmo muy alto, la película está muy bien en ese sentido, es una película palomitera pero muy distraída, y ya empieza con un arranque de una escena en un avión que es que está súper bien, porque no hago un gran spoiler, explico, Tom Cruise es un agente que tiene que pasar una cosa por una frontera, y entonces la Cameron Díaz, pues es una chica que ha ido a buscar unas piezas porque repara automóviles antiguos y quiere reparar un automóvil para la boda de su hermana, y ha ido a buscar unas piezas a otro estado de Estados Unidos y la utiliza como mula.
Ajá.
El Tom Cruise para que le pase en su equipaje de mano una cosa que lleva él y que necesita que le metan en un avión.
Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que este agente secreto fascina a la chica, como en todas las películas de agentes secretos de rigor. Pero el director sabe jugar la carta de que todas las escenas de acción acontezcan sin que la chica se entere de nada.
Vale.
No vea que el otro... Y además, vamos a ir al límite. O sea, aquí, más que un Misión Imposible, Tom Cruise es un James Bond con licencia para matar, porque no se lo piensa un segundo en partir el cuello del tío que tiene al lado para eliminarlo, para ser preciso y salir del trance lo más rápido posible.
Ni de dejar pistas, ni de...
No, realmente el tío acaba matando a todo el avión y dejando el avión sin control y teniendo que aterrizar él. O sea, sí, es una,
hombre,
una cosa un poco...
Es un señor spoiler, majo.
Sí, pero es la primera escena, son los primeros 10 minutos.
Vale.
Y además, como es disfrutable la escena en sí, o sea, tampoco es que destripe mucho.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, la película luego puede tener alguna caída de ritmo, pero bueno, la película está muy divertida, pasa rápido... Tiene muchas pasadas de rosca, os podéis imaginar, es una parodia, entonces,
ajá,
con lo cual hay cosas inverosímiles, pero bueno, también las hay en las películas de Bond, en las películas de Misión Imposible,
sí, sí, sí,
y hacemos tragaderas y va todo para adentro. Entonces aquí podríamos ir un poco al apartado de lo negativo por dos motivos. Primero es porque, yo creo que el señor Hemingway hizo mucho por informar a los norteamericanos que los Sanfermines eran en Pamplona. Escribió libros.
Eso pensamos nosotros.
Eso pensamos nosotros. A lo mejor es que los americanos no leen. También es muy posible que
sí,
la mayoría de americanos no lean mucho. ni siquiera su propia literatura, ¿eh?
O que igual se piensen que todo eso que he llamado España, pues
sí, todo el monte es orégano. Bueno, entonces, la feliz idea de James Mangold fue coger y decir, me voy a ir a rodar a Sevilla, que a lo mejor el señor Lucas me habló muy bien de cuando rodó escenas de la primera trilogía allí, en la Plaza de España de Sevilla, y me voy a ir a rodar a Sevilla. Pero quiero una escena con toros. Que los toros son de Pamplona, que está en el norte de España, no tiene nada que ver. Es igual, yo puedo poner toros aquí.
Es pequeño.
Sí, hombre, sí. El Ayuntamiento de Sevilla te cierra la calle y tú pones toros y pones a Tom Cruise con una moto y dos Smarts persiguiéndolo y una persecución de puta madre.
Además por callejuelas.
Por callejuelas, claro. Sí, claro, las callejuelas. Al lado de la Torre del Oro, pues los toros corriendo. Entonces, aparte de este no anacronismo, porque ya no es un salto en fechas, sino es un salto directamente.
Yo no sé cómo llamarlo ya.
Sí, en situación geográfica de los acontecimientos, pues dejando aparte esto, el segundo problema que tiene es que yo creo que es la escena de acción donde cantan más los efectos digitales.
Vale.
¿Por qué? Porque todos los toros son digitales y se nota, sí, se nota mucho. Se nota mucho.
Entonces no hacía falta cerrar las calles.
Claro, se nota muchísimo porque hay muchas escenas de pitón rozando a los protagonistas, hay alguna embestida de un toro en Smart, cosas así. Que bueno, están un poco.
Y queda rollo, yo cogidas, soy leyenda, ¿no? Igual,
claro,
un poco con los ciervos.
Cogidas por los pelos y además quedan muy CGI, se nota mucho y rompe un poco el tono de la película. Porque aunque haya exageraciones, lo otro son coreografías, luchas y tal, que pueden ser más o menos probables, algunas imposibles, pero bueno, que un tío acierte un disparo en la cabeza de tres tíos en una sucesión perfecta, pues aunque sea imposible, pues no tiene ninguna dificultad técnica de que quede bien, ¿no? Al menos en pantalla.
Exacto.
Y la persecución pues queda un poquito
deslucidica.
Vale. Pero bueno, la película está bien, hay romance chico-chica, pero no cansa. Y bueno, aquí es un poco la premisa de la gente que está cansado de todo y que a lo mejor lo que quiere es precisamente abandonarlo todo por tener una vida familiar que nunca ha podido disfrutar, ¿no?
Ajá.
Y aunque eso no le resta un ápice de efectividad en su trabajo porque es el mejor, y como él lo sabe. Tom Cruise está bien. Puede cargar más o menos.
Aunque
pero
no lo aguantemos, también está bien. O sea, yo que
no lo
trago en casi ninguna peli.
Sí, porque se ríe del mismo.
Vale.
O sea, es muy cómplice en hacer la parodia y el sarcasmo de muchos papeles que ha hecho en el cine.
Ajá.
Incluso tiene alguna frase en alguna situación que define perfectamente muchas películas que ha hecho. Entonces, yo creo que sabe reírse. Es un poco lo que. No has visto Tropic Thunder tampoco.
No.
Su famoso papel de productor.
Sí.
O sea,
va por esa línea un poco ahí.
No tanto, no es tan bestia como en Tropic Thunder, pero sí que descubrimos a un Tom Cruise que sabe sacar partido de la parodia.
Ajá.
Y que está correcto. Cameron Díaz está bien, porque
está alta, ¿no? Comparada con él.
Sí, es que además Cameron Díaz es una tía alta. Yo no sé si él tuvo que llevar alzas durante la película, lo cual no me extrañaría. Recordemos ya que en la época de los años 50, no sé si era Alan Ladd, se tenía que subir en banquetas para besar a la partener de turno, que le tocara en suerte cuando rodaba los westerns, porque era muy bajito. Aquí no sé cómo lo ha solucionado el señor Cruise. Pero bueno, Cameron Díaz está mucho en el papel este de protagonista, con toque de humor, un poco lo que hizo en La Máscara. Y entonces es un papel que le cuadra. Ella, estas situaciones de comedia, no demasiado edulcoradas, sino un poco gamberra y un poco bestia, pues ya le van, ¿no? Y también con alguna escena de acción, como ella ya rodó esos bodrios infumables de Los Ángeles de Charlie, pues también está
un poco acostumbrada.
Bueno, película disfrutable, en sesión palomitera, sin pretensiones, si la veis como entretenimiento, además es una película que puede correr perfectamente con La Parienta, sin problemas.
Porque además que te iba a preguntar, ya que hay una escena en España, el argumento es de estos argumentos que va viajando de país en país.
Sí.
Rollo viajero,
o sea, hay rollo viajero, con todos los medios de transporte y locomoción y capitales europeas donde las entregas son así por la noche bajo sospecha,
bueno.
España de día, todo más iluminado, Jordi Moyá que aparece por allí, claro, cómo no, porque tenía que ser el perista de alguna manera que tenía que aparecer por algún lado, en fin, bueno, con otras connotaciones de algún científico y algún invento científico que es lo que corre de país en país y
bueno.
Ahí se queda un poco la trama. La trama no va muy allá, pero bueno, no tiene que ir más allá porque sencillamente es la excusa para montar el entramado de la película que está entretenida.
Día y noche se llamaba esto,
¿no? Noche y día.
Noche y día, vale. Lo he dicho al revés. Noche muy bien, y día. Muy bien. Y además es recientita, ¿no? Creo que
es del 2010. Sí, es un blockbuster, ¿eh? Mm-hmm. Realmente. Pero bueno, realmente la comparaban algunos críticos con películas más recientes como Exposados, que salía la Jennifer Aniston con el, no me sale el nombre del actor, el que hacía de Leónidas en 300.
Sí, con este.
Gerald Butler.
Con Butler, sí.
Y que era más acaramelada y más tontita. Y yo creo que
por lo menos no
es más disfrutable.
Con el rollo Lobbing tampoco se
pasa. Sí, no, porque no es babosa en ningún momento. Mm. Y su pretensión es entretener de otra manera.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda esa noche y día. Y bueno, yo si te digo la verdad, para el programa de hoy quería saldar una de esas cuentas que tengo múltiples pendientes con mi rescate asiático de Sitges. Y de hecho, este comentario que voy a hacer ahora ya lo debería haber hecho en algún programa del 2010, pero más vale tarde que nunca, como siempre pasa aquí en Sin Audiencia, ¿no? Yo quería comentar hoy 13 asesinos, 13 Assassins, del Takashi Miike, una de las mejores pelis que se pasaron en el Sitges 2010, en la última edición. Y decir así, para empezar, que 13 asesinos es cine con mayúsculas, de mano de un tipo que está acostumbrado a hacer todo tipo de registros, pero que aquí, y hablo de Miike, de Takashi Miike, pero que aquí se marca una peli clásica de samuráis, ambientada en el 1844, y que cuenta con todos los ingredientes del género clásico de samuráis japoneses, ¿no? Y la cuestión es que, en parte, también él guarda toda esta esencia, digamos, clásica, porque la peli es un remake de una peli del mismo título, que en japonés es Yusan Ninoshikaku, de un director llamado Eiichi Kudo, que, bueno, pues la hizo en blanco y negro en el año 1963. O sea, no es un remake de estos de una de hace dos años, como hacen los yankees, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que compara el cine de samuráis con el cine del oeste, con el western, y lo que no nos cabe duda es que...
Hombre, la comparación nace desde que Los Siete Samuráis de Kurosawa sí. Le dio pie a Los Siete Magníficos.
Bueno, pero en parte también pues por el tipo de, digamos, de forma de narrar, por esas escenas de mirar sin decir nada que dicen cosas.
Claro, pero aquí... ¿Qué tendríamos que decir? ¿Que quiénes son los padres del invento? ¿Los japoneses o los americanos o los italianos con el spaghetti western?
Evidentemente son los japoneses porque lo hicieron antes.
Claro.
Pero la cuestión real, y es a lo que voy, es que históricamente cuando unos en Norteamérica mataban búfalos y buscaban oro, esos mismos años en Japón otros resolvían sus intrigas a base de peleas de katanas y de asesinatos, digamos, civilinos con venenos en copas y cosas así. Entonces, quieras que no, es evidente que hay una interrelación a nivel, digamos, estilístico, pero históricamente también no deja de ser pues dos realidades que se estaban viviendo al mismo tiempo en distintas partes del mundo. No sé si es una simple coincidencia o realmente hay algo más aparte de eso. Yo, de todas formas, esta en concreto, 13 asesinos, que todavía no he empezado a hablar de ella, por cierto, la veo bastante más emparentada con el tipo de pelis también épicas, como algunas del oeste, pero más del rollo de películas de misiones difíciles o misiones suicidas, como 12 del Patíbulo o cualquier otra así. Vale que también, pues Los Siete Magníficos no deja de ser una peli de una misión complicada y tal, pero estoy hablando de las pelis de misiones sin adscribirlas a ningún gran género. Pueden ser de guerra, del oeste, pues del momento dado de James Bond, en cualquier caso. Porque en este 13 asesinos lo que tenemos, y ahora sí que vamos un poco al argumento de la peli, pues nos situamos en el Japón feudal tardío, ya cuando estaba a punto de acabarse la Edad Media en Japón, que allí duró pues hasta casi el principio del siglo XX. Tenemos que recordar, no fue, digamos, una transición tan rápida como pasó en Occidente. Y allí, pues en ese ambiente, tenemos al hermano de un shogun, que es un tío bastante déspota, que campa a sus anchas haciendo todo tipo de barbaridades y tomándose todo tipo de licencias entre la población, abusando un poco de su posición de hermano del shogun, ¿no? y que incluso en este tipo de abusos le da igual que le afecten a familias que son próximas a políticos del momento, a gobernadores, a gente que tiene un cierto poder, aunque no tanto como el del Shogun. Y entonces uno de estos gobernadores que está harto ya de las tropelías que anda cometiendo el hermano del Shogun, pues decide que ya está bien, que ya basta y que con este tipo tiene que hacer algo, hay que pararle los pies, más que nada porque en un futuro próximo, en la película, quizás este tipo pueda ascender a Shogun siendo como es hermano del actual mandatario, ¿no? Entonces decide montar una operación secreta con aliados y allegados de confianza y junta, pues eso, un pequeño ejército de 12 samuráis afines, he dicho 12, que son expertos en el arte de la guerra, que es, al final acaba siendo un grupo muy ecléctico, ¿no? Hay gente de edades muy diferentes, tenemos desde aprendices adolescentes a letales mercenarios que llevan años matando por un saco de monedas, o incluso también, y esto también es una de las partes muy guapas que tiene la película, a veteranos ya entrados en años en el arte de la guerra, pero ya con mucha experiencia. Digamos, experimentados, pero ya, en cierta manera, ya viejecitos en parte, ¿no? Juntos, pues, van a trazar un plan para intentar acabar con el hermano del Shogun. Y ahora viene un pequeño spoiler. O sea, he dicho 12 porque realmente, o sea, en la peli se podía haber llamado perfectamente 12 samuráis, pero no 13 samuráis, porque el 13avo asesino que entra en el título, pues no tiene la categoría de samurái. Entonces es un tipo que, digamos, no pertenece a una, no tiene un abolengo, digamos, con solera como el resto de los guerreros del grupo, pero tendrá un papel un poco especial en la trama. Ahí lo dejamos, tampoco lo vamos a adelantar mucho más, ¿no? 13 asesinos, lo que se le puede destacar un poco es que tiene dos partes muy diferenciadas y que, de hecho, pues la crítica adversa que le viene por unos lados o por otros, porque, de hecho, esta peli a mí me ha gustado mucho, no sé si se ha notado ya en lo que llevo diciendo, pero ha tenido también críticas desfavorables por las siguientes razones. Y más que nada es por estas dos partes en las que se puede dividir la trama, ¿no? En la primera parte, digamos que tenemos la presentación de la situación que os acabo de contar. Nos cuenta cómo se reúne el grupo. Hay muchos diálogos, hay mucho tema de baile de nombres a nivel de intrigas políticas. Y luego la segunda parte, pues es, digamos, la puesta en práctica del plan y sus consecuencias, ¿no? Un poco a grandes rasgos. Entonces, digamos que los críticos gafapastiles de los grandes medios de comunicación, los medios mainstream, critican o deploran incluso demasiado la segunda parte que tiene mucha acción, y en cambio la gente que le gusta más el cine de mamporros y digamos lo que hasta ahora ha ido haciendo más o menos a nivel general Miike, pues critica más la primera parte porque dicen que es demasiado lenta, demasiado larga y que quizás se hace demasiado esperar el momento final de la acción y tal. Pero bueno, vista la película al completo, yo creo que la grandeza que tiene la peli reside en que esas dos partes están complementadas perfectamente. De hecho, si por muy bien que estén los actores a nivel de diálogos en la primera parte y de contándote la situación y tal, si luego la segunda parte no viene respaldada con lo que ocurre realmente en la segunda parte, no habría digamos una confluencia de, digamos, de factores para que esto acabe siendo una película bastante gorda, ¿no? Entonces yo ni le resto a una parte ni le sumo a otra. Yo las veo que están bastante equilibradas a ese nivel.
Son complementarias.
Exacto.
¿No?
Si una sin la otra o descargando la importancia de una respecto a la otra, creo que la peli no acabaría quedando tan bien como acaba quedando en el resultado final, ¿no? Y además eso, pues, además, semejante, digamos, registro de mano del Takashi Miike, pues realmente es de quitarse el sombrero, porque ya sabemos todos más o menos qué tipo de pelis ha estado haciendo hasta ahora, independientemente de que sea un tipo con muchos recursos y que sea un tío que se sabe meter en casi cualquier subgénero, pues hacer una peli, digamos, de corte muy clásico y que acabe quedando, digamos, muy bien en el resultado final, yo creo que es de destacar. Porque si hay algo que destaca mucho de 13 asesinos, y por lo menos a mí es lo que me ha impresionado mucho, a nivel de, digamos, de descubrimiento, ¿no? Es sobremanera la constelación, porque son varios, hay bastantes, es un reparto muy coral, aparte, independientemente de los 13 del título, hay bastantes más, pero la cantidad de actores maduros japoneses que primero, en la primera parte de la peli, dan una lección de interpretación y que luego, en la segunda parte, dan una lección de forma física envidiable, eso es, digamos, de lo que más se me quedó a mí marcado en viendo la película. Ya te puedes reír de los Expendables, del Botox, de las hormonas. Yo no sé cómo lo han acabado haciendo estos señores, porque realmente están mayores para hacer lo que hacen en la peli. Pero la cuestión es que lo hacen y no se utilizan trucos de cámara, ni trucos de montaje, ni historias variopintas para ocultar, digamos,
carencias físicas. Bueno, en los Expendables hablábamos de que realmente las únicas escenas de acción en que se apreciaba realmente planos un poco largos y secuencias coreografiadas de lucha de cierto empaque eran las de Jason Statham y en menor medida y el Lee, porque los demás eran todo lo que dices tú, trucos de cámara, la cámara acercándose al puño, escenas confusas, rápidas,
pues para el movimiento de cámara,
para no dejar entrever el estado de forma física en cuanto a lucha pues del señor Stallone.
Pues yo lo siento mucho, no sé si es porque toman soja o sushi o qué, pero estos señores están o se pegaron 2 años entrenando para hacerlo.
No, pero esta gente por educación y, uh-huh, y por
quizás sí,
por lo que es socialmente las técnicas de lucha para ellos, posiblemente las artes marciales las hayan hecho toda la vida. Uh-huh. Entonces es algo que llevan con ellos.
Pues yo no sé lo que será, pero lo que sí que tengo claro es que es impresionante que estos señores, hay que decirles señores porque es que ya tienen una edad, o sea que no estoy hablando de tíos de 40 años con canas, sino que es gente con 50 y muchos o 60 y que demuestran, pues eso, se pueden enfrentar perfectamente a una coreografía de lucha, a plantear trucos y trampas en la parte final de la peli para poder esquilmar el ejército al que se enfrentan, porque esa es otra. O sea, estamos hablando de 13 asesinos del título, pero es que, claro, en la parte, digamos, de la acción, y esto es un pequeño spoiler, se tienen que enfrentar al ejército personal del hermano del Shogun, que en la película dicen que son 300. No sé si un poco para guiñotear al Zack Snyder o no, pero la cuestión es que se tienen que enfrentar de un pequeño grupo de samuráis a un gran grupo de soldados que, vale, no tienen la misma motivación que ellos y que quizás por eso pueden hacer cierto daño, aun siendo pocos, pero que tienen que estar muy en forma para poder salir indemnes o casi indemnes de ese enfrentamiento, ¿no? Y de hecho, pues es algo indiscutible que estos 13 guerreros, estos 13 asesinos, o sea, consiguen hacer frente a ese ejército, pero aparte de una forma muy ingeniosa. O sea, no ya solo estando en forma, sino, pues lo que te digo, preparando un poco el preescenario de la batalla, buscando las debilidades o favoreciendo las características que tiene su pequeño grupo y que al fin y al cabo pues consiguen, no voy a decir si al final sí o si no, pero que consiguen por lo menos diezmar en bastante número al ejército del hermano del Shogun.
Muy bien.
Un par de cositas más de 13 asesinos. Independientemente de que estemos hablando de una peli de corte muy clásico, sí que hay determinados puntos de toque miike, solo miike, que ya no es clásico en algunos puntos de la trama, ¿no? De hecho, hay pues explicitud violenta en la peli. Por ejemplo, hay una escena en la que sale una chica que ha sido amputada por uno de los soldados del hermano del Shogun y que parece la escena pues realmente sacada de los descartes de Imprint del capítulo que hizo para Masters of Horror, porque realmente es de esas escenas que te producen desasosiego, ¿no? Y mira que nosotros ya estamos un poco bregados en escenas complicadas. Pues esta es una de ellas, de las que, digamos, te hacen marca. Y aparte, pues también hay esas pequeñas sorpresas inesperadas en el desarrollo de la acción que mete Miike a veces para como golpe de efecto en algunas escenas que se suponen típicas y que él igual pues las rompe de alguna forma especial, ¿no? Que eso también lo hace en otras pelis. Y de hecho, pues aquí quiero que os acordéis cuando veis la peli de una escena en la que salen unos bueyes, no voy a decir nada más, pero que es una de las más, digamos, curiosas también que tiene la escena. La película, perdón. La peli en sí, por resumir ya para ir acabando, porque se nos acaba el tiempo, es tremendamente épica, o sea, hay que tomársela como una peli clásica de samuráis al más puro estilo clásico de los samuráis. Tiene una media hora final que es increíble, que es muy complicada de repetir a nivel, digamos, de todo, de guión, de técnica, de, digamos, de originalidad, de acción, de factura técnica impecable incluso, y que además es bastante rigurosa con el momento histórico en el que ocurre. Y que además yo la veo una peli que es perfectamente estrenable en salas comerciales, independientemente de que luego la acaben trayendo o no, y que a pesar de las elevadas y espectaculares dosis de violencia, sobre todo en esta parte final, están muy perfectamente justificadas por el guión. Me refiero a que esos de que van hablando de que la última media hora caga todo lo anterior. Pues no, señores, o sea, la última media hora es consecuencia de todo lo anterior y además bien documentado y bien argumentado por los guionistas de la peli. Y luego, si a estas menudencias pues le añadimos que la peli tiene una música que está a la altura de este grado de épica de la historia y que aparte hay algunos paisajes naturales por donde ocurre la trama que son bastante guapos, pues tenemos entre las manos un peliculón recomendable y que desde aquí el HUM pues extiende la recomendación a toda la sinaudiencia que se lo quiera tomar a cuenta, porque realmente es una de las pelis más potentes que han pasado por Sitges este año, pero también incluso de las que se han estrenado durante todo el año, independientemente de festivales.
Muy bien, nos hemos comido el tiempo ya, ¿no?
Sí, estamos ya en 1:01, así que nos tenemos que despedir, nene. Independientemente de que vayamos en lata como las sardinas, nos comemos el tiempo igual. O sea que no nos queda más que echarnos a la calle de nuevo, porque esto se ha acabado, tío.
Pues nada, desearos que los Reyes os traigan muchas cositas y nos vemos la semana que viene.
Chao.